Nuestro segundo tema de hoy es un espacio del curso monográfico Ser mujer en la Edad Media. El profesor de la UNED, don Enrique Cantera, analiza el papel de la mujer judía en la España medieval.
Al estudiar las condiciones de vida de la mujer judía en la España medieval, cabe distinguir entre dos ámbitos perfectamente diferenciados, que son los correspondientes a la vida privada y a la vida pública. Centrándonos en el primero de estos niveles, es preciso analizar el lugar que ocupa la mujer en el seno de la familia judía. En las comunidades hebreas de la Edad Media, el núcleo básico de organización social es la familia, entendida en sentido estricto, es decir, el matrimonio con o sin hijos, o en sentido amplio, comprendiendo a todos los individuos ligados por los mismos lazos de sangre y de parentesco. Desde la más remota antigüedad, la familia judía se organizó con arreglo a un estricto régimen patriarcal. El varón ejercía la autoridad suprema de la familia, en tanto que el papel de la mujer quedaba prácticamente limitado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de esposa y madre, así como a la realización de las labores domésticas. En tanto permanecía soltera, la mujer se encontraba en una situación de inferioridad jurídica, estrictamente sujeta a la autoridad del padre. Al contraer matrimonio, quedaba bajo la autoridad del marido, a quien debía obediencia y fidelidad, además de afecto. En cualquier caso, no cabe ninguna duda de que el sentimiento dominante hacia la mujer en el seno de las familias judías medievales era el del cariño y respeto. Por otra parte, la religión hebrea considera el matrimonio el estado social perfecto, ya que la vocación del hombre y de la mujer ha de ser la unión fecunda, lo que tiene su plena justificación en el precepto bíblico de creced y multiplicaos. Por este motivo, es habitual la exaltación de las instituciones de la familia y del matrimonio. En época posbíblica, la legislación rabínica favoreció los matrimonios en edad temprana, fijando la edad mínima para contraer matrimonio en los 13 años para los varones y en los 12 para las mujeres. En época medieval, la edad media de matrimonio de la mujer judía hispana se sitúa en torno a los 15 o 16 años, en tanto que los varones no sobrepasaban normalmente solteros los 18 años. Al igual que la mujer cristiana y la musulmana, la mujer judía era educada primordialmente para el matrimonio y la maternidad. Teniendo en cuenta que en el mundo medieval era fundamental la perpetuación del linaje, la mayor honra que podía caber a una mujer era proporcionar descendencia a su marido. A ello se unía entre los judíos la imperiosa necesidad de procreación a fin de garantizar la perpetuación del grupo, a lo que muy probablemente obedezca la mayor fertilidad de los matrimonios judíos con respecto a los matrimonios cristianos en época medieval. Con idéntica finalidad de favorecer la procreación, la ley judía permite la poligamia, y este parece que fue el estado familiar propio de los judíos en la antigüedad y en la primera Edad Media. Pero desde el siglo XI, y por la decidida acción de las autoridades rabínicas, comenzó a imponerse el matrimonio monogámico en las más diversas comunidades hebreas europeas. La poligamia persistió durante mayor tiempo en las comunidades hebreas del mundo mediterráneo, especialmente en el mediodía francés y en la península ibérica, donde todavía, en el siglo XIII, era práctica usual en las comunidades judías aragonesas. Solo a lo largo de los siglos XIV y XV, la práctica de la poligamia desapareció paulatinamente entre los judíos sefardíes. Desde un punto de vista legal, el matrimonio judío se sustenta en la quetuba, contrato nupcial otorgado por el futuro marido a la novia, y en el que se regulan todas las condiciones del matrimonio. La lectura de las cláusulas de este contrato nupcial o quetuba constituye una parte fundamental de los esponsales judíos. Como he indicado anteriormente, la finalidad primordial del matrimonio era la procreación, con el fin de garantizar la perpetuación del linaje. Pero podía suceder que una mujer enviudara sin haber llegado a ser madre. En este caso, la ley judía impone el levirato a uno de los hermanos del difunto. Así, si una mujer enviudaba sin haber dado descendencia a su marido, uno de los hermanos solteros del difunto debía contraer matrimonio con ella una vez que hubieran transcurrido los 3 meses de duelo obligado y siempre que no supusiera la ruptura de un compromiso anteriormente contraído. Todo permite suponer que el levirato se practicó de forma regular en las comunidades hebreas hispanas a lo largo de la Edad Media, de forma que los escritos de autores rabínicos hispanos contienen frecuentes alusiones a esta institución. Por otra parte, la religión judía admite la disolución del vínculo matrimonial mediante el divorcio o repudio, cuya ratificación no tenía lugar hasta que el marido o su representante entregaba a la mujer el acta de divorcio, que en hebreo se denomina get. En época posttalmúdica, la ratificación del divorcio iba necesariamente precedida de un proceso jurídico ante el rabino, con el fin de que éste examinara las circunstancias que concurrían en cada caso y garantizara de este modo que la mujer fuera repudiada únicamente en determinadas circunstancias. La esterilidad del matrimonio era, por ejemplo, una de las causas reconocidas de disolución del matrimonio. De este modo, la ley judía permitía que al cabo de 10 años de relaciones infecundas, el marido otorgara a su mujer el acta de divorcio. Pero a lo largo de la Edad Media, los autores rabínicos, abiertamente partidarios de la monogamia, como antes decía, se mostraron opuestos al divorcio, incluso en los casos de inexistencia de hijos, ya que lo consideraban como un auténtico atentado contra el matrimonio monogámico. Al igual que en el derecho matrimonial, también la mujer judía recibía un tratamiento en general favorable en el derecho penal y en el derecho de sucesión de bienes. Los delitos sexuales contra la mujer eran castigados severamente por la legislación judía, sustentándose para ello en las disposiciones bíblicas, en particular en las contenidas en el capítulo 22 del Deuteronomio. Por lo que se refiere al derecho de sucesión de bienes, algunas disposiciones contenidas en diversos códigos legales muestran un indudable proteccionismo hacia la mujer, tratando de garantizar sus derechos hereditarios en las mismas condiciones que los de sus hermanos varones. Otro tema importante es el que hace referencia a la vida religiosa de la mujer judía medieval. Desde los 12 años, la mujer queda obligada al cumplimiento de la ley ritual judía, si bien, y al contrario que los hombres, no está obligada por principio al cumplimiento de los múltiples mandamientos religiosos de carácter positivo, en hebreo mishwot. De este modo, la mujer no está obligada a orar en determinados momentos del día. No ha de participar en la oración comunitaria en la sinagoga, ni siquiera el sábado. Y no está obligada a cumplir con las ceremonias de las diversas festividades de la religión hebrea. Del mismo modo, la mujer no cuenta para la constitución del minyan, es decir, el número mínimo de 10 personas judías, varones mayores de 13 años, que es imprescindible para la celebración de la oración comunitaria. Y por último, la mujer tampoco era admitida como testigo ante el tribunal rabínico. Mientras que para unos autores esta exención en el cumplimiento de los deberes religiosos de carácter positivo es un signo evidente de la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, para otros la razón no obedecería de ningún modo a causas de índole antifeminista, sino al principio talmúdico que establece que quien está comprometido en un acto religioso está exento de otro simultáneo, siendo así que los quehaceres domésticos son considerados como un acto propiamente religioso. Es muy significativo a este respecto que es a la mujer a quien compete el cumplimiento de los diversos deberes religiosos de carácter doméstico, tales como la preparación del amín o guiso del sábado, la limpieza y el encendido de los candiles que deben arder durante toda la fiesta del sábado, el lavado y purga de la carne con el fin de que quedara totalmente limpia de sangre y de grasa, o el amasado del pan y la ceremonia de la jalla, que consiste en echar al fuego un pellizco de masa en recuerdo de las primicias de las masas que debían entregarse en el templo. La panorámica acerca de la mujer judía en la España medieval deben completarse con una referencia a su participación en la vida pública. Fuera del barrio judío, la vida de la mujer hebrea estaba afectada por las mismas limitaciones de índole sociojurídica y religiosa que las del varón. Así, en las que afectan a la indumentaria, que tenían por finalidad garantizar la fácil identificación de los hebreos y evitar su posible confusión con individuos pertenecientes a los sectores sociales más acomodados. Las leyes de Ayllón de 1412, muy restrictivas para con la población hebrea en general, en su artículo 14 ordenaban a las mujeres judías que vistieran mantos largos y tocas, sin oro ni sedas, y que el precio de sus paños no excediera de 30 maravedíes la vara. La cabeza deberían llevarla siempre cubierta con mantos doblados. Otras disposiciones contenidas en ordenamientos canónicos castigaban severamente las relaciones sexuales de cristianos con judías y musulmanas, y aún más si cabe a la inversa. Numerosas constituciones eclesiásticas lanzan la pena de excomunión contra los cristianos que tomaran como barraganas a mujeres judías o musulmanas, y sitúan las relaciones sexuales de cristianos solteros con judías y musulmanas en el mismo nivel de gravedad que las relaciones sexuales con mujeres casadas, con parientes o con religiosas. En la misma línea de tajante separación de las comunidades cristiana y judía, tanto las Cortes castellanas bajo medievales como algunos sínodos provinciales aprobaron disposiciones que prohibían a las mujeres judías y mudéjares criar a niños cristianos, así como a las mujeres cristianas criar a niños judíos o mudéjares. Del mismo modo, frecuentemente se prohíbe también a las parteras judías atender a mujeres cristianas y a la inversa. En último lugar, es interesante hacer un breve análisis acerca de la participación de la mujer judía hispana en los distintos sectores de la actividad socioprofesional. Es significativa, en primer lugar, su intervención en la gestión de bienes económicos, en ocasiones junto a sus maridos, pero otras muchas veces ellas solas. En la mayor parte de los casos se trata de viudas que debían asumir la responsabilidad en la dirección y administración de la familia como consecuencia de la muerte del marido. Más numerosas son, sin embargo, las referencias documentales a mujeres judías ocupadas en diversas actividades del sector doméstico. Además de las criadas y sirvientas, hay que citar también dentro de este sector profesional a las nodrizas dedicadas al cuidado y a la lactancia de recién nacidos. La documentación medieval hispana ofrece también algunas noticias sobre mujeres judías dedicadas a diversos oficios artesanales, en buena medida relacionados con el sector textil, si bien siempre en proporción mínima en relación con los varones. Tampoco son inusuales las noticias acerca de mujeres dedicadas a la actividad mercantil, destacando las referencias a propietarias de pequeñas tiendas y a regatonas ocupadas en la venta al por menor de productos alimenticios. Por el contrario, las referencias a mujeres judías dedicadas a actividades mercantiles de carácter itinerante, como mercaderas o corredoras de comercio, son muchísimo más escasas. Aunque también en número muy inferior al de los varones, la mujer judía estuvo presente asimismo en diversas actividades relacionadas con la salud. Son conocidos los nombres de varias judías que en la segunda mitad del siglo XIV, en tiempos del rey Pedro IV el Ceremonioso, fueron llamadas a la corte aragonesa donde intervinieron en cuestiones obstétricas. Muy numerosas son las referencias documentales a mujeres judías que ejercían como parteras o comadronas. El préstamo con interés ocupó también a buen número de mujeres judías, con frecuencia viudas que gozaban de una posición económica acomodada y que en buen número de casos proseguían los negocios de sus maridos. Aunque en la mayor parte de los casos se trata de pequeñas prestamistas a las que acudían campesinos arruinados como consecuencia de una mala cosecha, no faltan referencias a mujeres ricas y poderosas que facilitaban importantes préstamos incluso a la corona. Por el contrario, debió ser muy limitada la actuación de mujeres judías como arrendadoras de rentas. Posiblemente nula su intervención en el arrendamiento de rentas reales, aparecen solo de forma esporádica en el arrendamiento de rentas eclesiásticas y concejiles. Más importante fue su papel como hechiceras y curanderas o también como plañideras, plañideras que eran contratadas no solo para entierros hebreos, sino también en muchas ocasiones de cristianos. Y algo parecido sucedía con las mujeres judías dedicadas a la prostitución, actividad esta que debió ser habitual en todas las comunidades hispanohebreas de cierta importancia. En definitiva, y a modo de muy rápida recapitulación, cabe señalar que el papel fundamental de la mujer judía en época medieval se centra en el ámbito familiar, y más en concreto en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de esposa y madre. Solo en los casos en los que por la muerte del marido debía asumir la responsabilidad en la administración familiar, la mujer judía adquiría un papel auténticamente protagonista. De este modo, su intervención en el campo socioprofesional fue notoriamente inferior a la del varón, como muestra más evidente de su escasa proyección al margen de la familia.